estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Claro que sí, bienvenidos a este jueves 23 de abril, aquí pocos minutos después de las 3 de la tarde. Te decimos buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo te va? Aquí seguimos nuestra charla de escuela, aquí con la profe, nuestra clase diaria que tenemos. ¿Cómo te va, profe? Buen día, Julia Parodi, ¿cómo está usted?
Muy bien, Monchi, ¿vos cómo estás?
Muy bien, muy contento aquí compartiendo conocimientos que ustedes gentilmente van pasándole a los chicos. Contento que los chicos hacen devoluciones del otro lado, cada vez tenemos más mensajes, que nos piden más cosas, que nos hacen llamados de atención de cosas que vamos haciendo, y ahí se va generando el ida y vuelta. 2512-0896 el teléfono para que se comuniquen con nosotros todo el tiempo que quieran. Mejor que dejen sus voces, ¿verdad, profe?
Sí, por favor, queremos escucharlos.
Escucharlas. Queremos escucharlos, que nos cuenten a dónde están, que nos hagan un poco una pintura de cómo van viviendo estos días. Y recuerden que estamos en seguimoseducando.gov.ar y que si lo chequeas tenés un teléfono celular inteligente. Si lo chequeas desde tu teléfono, no tiene costo alguno de internet por un acuerdo de gratuidad. Vamos ahora sí, comenzamos nuestra primera hora de clase, vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, estuvimos trabajando, Monchi, estos días con modelo agroexportador.
Sí.
Tuvimos notas muy interesantes.
Es verdad.
Con historiadores, con compañeras que del MOCASE, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, estuvimos reflexionando sobre qué pasaba con nuestro territorio, con los capitales extranjeros. Y una de las últimas cosas que vimos fue cómo el Estado fue el articulador, el que hizo posible que el modelo se pudiera establecer en Argentina, ¿no?
Claro.
Digo, como que hizo que, o sea, facilitó lo que tenía que ver con el desarrollo y que entraran los capitales extranjeros, generando, digo, como buenas condiciones para los capitales extranjeros, para que invirtieran acá. Después, con la ley de inmigración, para que vinieran inmigrantes a trabajar la tierra. Y otra de las cosas que hizo tiene que ver con la expansión de las fronteras. Hoy vamos a
¿Qué sería eso?
Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Creo que nos hicieron una pregunta.
Bien.
Hola, soy Nicolás. Soy de Palermo. Voy a quinto grado. Voy a escuela pública. Y quiero saber qué es la campaña del desierto.
¿Qué es la campaña del desierto, profe? Ahí Nico nos pregunta.
Lo estuvimos mencionando un poco. Lo hablamos con algunos de los historiadores también.
Sí.
¿Tenés un billete de 100?
Sí. ¿Necesita plata?
¿Quiénes aparecen? ¿Qué cortas de plata?
Bueno, es lógico, es lógico. Bueno, sí, tengo tres.
A ver.
Pero los tres son distintos.
Son distintos. ¿Qué aparecen esos billetes?
En uno aparece un animal que no sé bien qué es, que este es el más raro de todos. Después el más común que tengo es Roca y Evita, que apareció no hace mucho. Me acuerdo así.
Roca, el de Roca, del otro lado.
Sí.
Viste que los billetes, digo, tienen imágenes distintas de un lado del otro. En el de Roca, ¿qué encontramos del otro lado? ¿Te acordás?
Ay, no.
¿No? Bueno. Hay una imagen de esta de la...
Caballitos se ven
la
ahí.
La que nos preguntaron recién, la campaña.
Con soldaditos,
la conquista,
pero no sé,
del desierto.
¿Es esa?
Sí.
Mirá.
Y aparece Roca porque Roca fue el actor fundamental. Fue el presidente en ese momento, a partir de 1880. La campaña arrancó un poco antes, en realidad arrancó en 1878 y hasta 1885 más o menos. Y se dice la campaña del desierto.
Uh-huh.
Y desierto parece que es un lugar donde...
No hay nadie.
No hay nadie, ¿no?
Está vacío.
Bueno, en realidad había pueblos originarios, había comunidades de tehuelches, de ranqueles, de mapuches, que fueron asesinados. 14.000 asesinaron. Fue un genocidio. Se asesinó al 56% de la población.
Sí. ¿Y por qué no se lo llama de esa manera? Porque prácticamente se lo sigue llamando como la campaña del desierto, ¿no?
Sí, y digo, ¿por qué? Digo, estuvimos reflexionando sobre esto, sobre derechos humanos, sobre qué pasa con la discriminación y cómo se invisibiliza a ciertos actores, ciertas actrices de nuestra sociedad, ciertas culturas, para imponer otras, ¿no? Digo, como eso, digo, decir de cierto es invisibilizar, es desconocer.
Claro, claro.
Y también es poner como, también lo conversamos hace unos encuentros, esto de civilización o barbarie.
Sí.
Se pensaba que había algunas cosas que eran que eran parte de la civilización y que eran las que estaban bien. Y se entendía que todos los que formaban parte de los pueblos originarios eran la barbarie. Todo lo que para estos políticos de esa época era lo que estaba mal.
Claro, y
la generación del 80, ¿no? Con la conquista...
14.000...
Sí, 56% de la población, o sea, un genocidio, ¿sí? Exterminio de una sociedad por ser parte y por tener ser parte de esa cultura, ¿no?
Sí. Tenemos a alguien que puede ayudarnos a pensar muy claramente sobre esto, profe, además de los conceptos que usted nos está compartiendo. Se llama Chacho Liempe, que es del Consejo Asesor Indígena. Él está en el Bolsón y lo saludamos y le damos la bienvenida aquí con nuestra maestra, con nuestra profe Julia Parodi. Lo saludamos a Chacho Liempe. ¿Cómo te va, Chacho? Mochi Balestra.
Buen día. ¿Qué
dice? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Nos puedes contar dónde estás pasando la cuarentena?
Sí, estoy acá en el... Sería el suroeste de la provincia de Río Negro, un pueblito ya del Bolsón.
Y nada, estábamos hablando recién sobre lo que se mal llama la campaña al desierto.
Sí.
¿Nos puedes contar un poco?
Sí, yo soy mapuche.
Sí.
Y con respecto a la campaña al desierto, por empezar, mi edad es 72 años.
Sí.
Lo digo para que nos ubiquemos en el tiempo.
Sí.
Y el conocimiento que tengo de esa llamada campaña del desierto. Sé que con 72 años, conocí a mi abuelo y en la casa de mi abuelo, también estaba, era una forma que tenía antigua la gente nuestra, estaba mi bisabuela y había un tío de mi abuelo, del parte de padre.
Sí.
Así que la historia de lo que pasó en esos años viene contado casi... La escuché casi directamente por los afectados directos, que son mis abuelos, y bueno, las consecuencias, toda la historia que también que me ha contado mi padre, de lo que mi abuelo y mi bisabuela contaba. Esa campaña, llamada Campaña del Desierto, que es una campaña militar, la impulsó el gobierno argentino. Y digo el gobierno argentino porque no solamente se trata del general Roca, que es el nombre más conocido, sino que se decidió en el Congreso del Estado argentino.
Sí.
El Estado argentino ordena, aprueba el avance hacia para tomar la totalidad del territorio de nuestro pueblo. Por muchos años se había estado resistiendo, muchos años. Estamos hablando de acá en el pueblo nuestro y más o menos 50, 60 años en permanente guerra estaban ahí.
Sí.
Ni hablar del pueblo mapuche. El conjunto del pueblo mapuche resistió 300 años a la invasión española. Pero como estamos hablando acá de Argentina, estamos hablando de ese tiempo, entonces el pueblo nuestro en esta parte, cuando el Estado argentino se conforma, y más o menos 50 y tantos años, tal vez un poco más, resistió el pueblo nuestro al avance. Al intento de avanzar, que fue en forma paulatina, de a poco. Más que nada, con la gente que venía queriendo el territorio para criar animales y otras cosas, ¿no?
Sí.
Hasta que se decide avanzar totalmente. Una campaña que no respetó nada. Pasó, como se dice comúnmente, pasó a cuchillo, o sea que se mató a la gente que defendía el territorio, los guerreros, huichafes, decimos nosotros, ancianos, mujeres, niños, nadie, porque se buscó el exterminio, se buscó que no quedara nada. Por eso mismo, esa palabra, esa frase, campaña al desierto, tiene un significado político, ideológico, que se dieron ellos mismos para instalar al conjunto de la población en ese momento y también quedó en la historia. Para negarse, para anular todo el desastre, la matanza que hicieron. Entonces por eso se le dice campaña desierto. Entonces ellos justifican que vinieron solamente buscando espacio para el avance de la civilización, el progreso, decían, y provocaron todo ese genocidio. Genocidio, o sea que la destrucción, la matanza de todo un pueblo.
Sí, sí, vos decías recién que también, digo, tu papá después te comentaba las consecuencias. ¿Qué pasa con los mapuches en la actualidad?
Sí, la consecuencia, por empezar, fíjese, yo le comentaba mi edad.
Sí.
Porque nosotros todavía sentimos el efecto.
Claro.
De esa matanza. Consecuencia está que todavía nos estamos buscando entre parientes. Soy Liempe de apellido por parte padre. Soy Antilés por parte madre. Mi abuela, la madre de mi papá, era Iyay. También tengo dentro de mis parientes Paineo. Después está un jefe, un lonco, que fue uno también de los únicos, el último que peleó, que estaba en la casa de mi abuelo, que era el tío de mi abuelo, era Huichal. Por parte de madre, soy Domingo. Y esa palabra Domingo, mi abuela perdió el apellido porque fue prisionera. Fueron prisioneros y se le hacía desaparecer el nombre. Entonces los nombres, mucha gente nuestra, son mapuche, pero llevan apellido Domingo, Pablo o algún nombre de algún general o de algún estanciero. Así que esa es la base, una de las cosas, consecuencias. Además, con el avance del genocidio, de la matanza, también se buscaba hacer desaparecer la lengua, la cultura, todos los conocimientos. Y eso es esencial que utilizan la gente que van buscando dominar a otros pueblos, porque le saca la esencia, lo hace desaparecer y lo dispersa, le borra toda su historia, le borra su capacidad de de vivir como pueblo. Así que esas son algunas de las consecuencias. Y hoy nosotros, en la actualidad, a partir más que nada de, en el caso acá de Argentina, porque también quedamos divididos el pueblo mapuche en dos países. Una parte quedó nuestra gente en lo que es Chile hoy.
Sí.
Y otra parte quedamos en lo que es Argentina. Digo, lo que es Chile hoy, lo que es Argentina hoy, porque nosotros como mapuche todavía no aceptamos esto de que es territorio argentino o que es territorio chileno, sino todo el lugar donde nuestro pueblo desarrolló la vida por miles de años, nosotros le decimos el Gualmapu, es el territorio donde se desarrolla la vida del pueblo mapuche. Entonces nosotros, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestra presencia, todavía está eso. Hay gente, sí, es cierto, hay gente nuestra que ha sido asimilado en el pensamiento, ha ido, incluso algunos que hablan la lengua, algunos que todavía mantienen la lengua todavía y levantan la cultura, o por lo menos la expresión cultural, en su andar contenido, en su pensamiento, han sido asimilados. Actúan en función de esta cultura, en función de este Estado. Así que nosotros en este momento estamos en una etapa así de ir recuperando nuestra historia, recuperando nuestra lengua, nuestro conocimiento y la comprensión de que somos un pueblo, como decía, de miles de años. Esa de miles de años lo ha comprobado también la ciencia occidental. Sé que la ciencia actual dominante reconoce que el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el continente tenemos existencia milenaria. Y lo resalto eso porque Argentina tiene a panita un poquito más de 200 años.
Sí.
Claro.
Y nosotros estamos en esa etapa. Nos sentimos desarraigados en nuestro propio territorio. O sea que eso es una cosa, solamente aquella gente que le ha tocado, lo han exigido que se vaya a otros países.
Chacho, sabemos que es músico, queremos hablar un poquitito de eso también. Yo le quiero preguntar, que más o menos, para tener una... El pueblo mapuche se habla de miles de años, pero ¿se tiene una idea cierta, aproximada, de qué tiempo hace que habitan todo el territorio?
Es que nosotros habitamos siempre el territorio, esa cantidad de años.
De siempre, digamos.
Porque hay que tener en cuenta que es un poco la gente de la ciencia occidental se basa en, y más que nada para responder a los intereses, acá se trata de intereses económicos.
Claro.
Acá cuando vienen a buscar el territorio, viene impulsado en ese momento, venía desarrollándose el imperialismo inglés. Entonces, bueno, necesitaban el territorio, impulsaron, equiparon de armas al ejército argentino y avanzaron. Así que, bueno, ¿cómo era la pregunta?
No, queda más que claro. Aparte, un poco lo que nos viene diciendo la profe también con lo que dijo recién, cierra un poco esta idea de lo que buscaban, ¿no?, en las tierras y demás, y lo que siguen buscando ahora. Y la verdad es que uno se queda pensando que cuando un pueblo no aprende con un genocidio, vuelve a repetir el error, ¿no? Y en el caso de nuestro pueblo, no tuvimos un solo genocidio, evidentemente, tenemos más de uno, profe, ¿no? Así que repetimos el error cuando no reconocemos, como en este caso los mapuches no reconocer abiertamente,
sí,
¿verdad?
Sí, hay un existió un genocidio así, fuerte, porque están la muerte visible con el ejército, pero hay un genocidio permanente en este momento. Un genocidio, un etnocidio en este momento. Y la gente, como nadie dice nada, nadie transmite nada, a nadie le interesa nada. Y ese no interesarle tiene que ver justamente con un pensamiento, con una ideología, con una cultura dominante, que tiene como esencia el individualismo, el querer ser ellos mismos nomás, no piensa en el otro. En este momento, si ustedes que están ahí en esa tarea de la educación buscan información, está el pueblo mapuche que nosotros nos hemos hecho visible a través de nuestras luchas, pero está en este momento, y a mí me duele muchísimo la gente en el norte, por ejemplo, el avance permanente, la muerte por hambre, incluso más numerosa que lo que está provocando en este momento en el país la pandemia.
Es interesante, sí, para seguir buscando información sobre estos temas que nos traes. Vamos a escuchar un poco de tu música, que nos
vamos a escuchar,
que está bueno compartirla.
Gracias, Chacho Liempe. Vamos a escucharte haciendo un poco de música para compartir a todos los niños y niñas que nos están escuchando en todo el país. Te enviamos un fraternal abrazo, Chacho.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Gracias.
Balan los corderos llamando a la madre, que buscando la loma se van de los corrales. Cansado el sol se ha ido, dormir tras de los Andes, despertando estrellas también se va la tarde. Atada en el palenque está la caballada, esperando a su dueño hasta la madrugada. De lejos ha venido la gente invitada, costumbre campesina para el tiempo es señalada. Se encienden los candiles, el piso han regado.
Qué nota interesante que tuvimos, profe, ¿eh?
Nos quedamos con algunas cosas para mí, para seguir pensando esto de la importancia de las lenguas, de reconocernos, de conocer nuestra historia, de reconocer todos los orígenes que tenemos y de cómo se invisibiliza muchas veces en pos de intereses económicos.
Sí.
Y cómo se repartió la tierra entre pocos y muchos se los quedaron ingleses.
Así
o
es.
Las pocas familias que siguen siendo dueñas de gran parte de las tierras de nuestro territorio.
Bien, profe, les recordamos que pueden chequear todos los contenidos que se están pasando en estos momentos por Radio Nacional, por AM870 y las 49 filiales más cooperativas, radios urbanas, de campo, rurales, de pueblos originarios y demás. Todos ellos pueden chequear los contenidos ahí en seguimoseducando.gob.ar y este es el... Es el recreo. Vamos con Huel Cona. Clandestinos. Para el recreo. Vamos, música.
Es nacer y estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. Frontera, no me hagas siendo un niño jurar tu bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia ajena. Discriminación en la escuela, por contra de
dijo la maestra, por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Seres no vivos, clasificación, no puedo entender el porqué de esta ciencia.
Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible.
Pero
ustedes
me enseñaron que el Gualmapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó. Mi abuela lo aprendí en un peuma. No es malo ir a la escuela, no es ese el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña a ser racista, ignorante, individuo influenciable, niño que mañana defenderá este sistema.
Nunca, que no digan nunca, porque un día de tomapu te verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de tomapu te verán sonriendo.
Mapucheta inchi, fremu yehuel allí. Mapucheta inchi, fremu yehuel allí.
Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra.